Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo. Traducción, Pepe, Pepito. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Atención, detrás de los controles, en la esquina caliente, el operador Danilo Fuentes Cortés.
De San Francisco.
¿California?
No, un pueblo que hay en el estado de la zona, un pueblo así chiquitico por allá.
Bueno, ni modo, ya lo escucharon, calentando en el bullpen. Alguien le metió un cuento chino, le dijo que él era la enciclopedia del béisbol cubano. Estamos hablando de Orlando, el Guajiro Peña.
Gracias. Y eso me la querían quitar, la enciclopedia, y todo. Yo dije, ven acá, chico, ¿cuántos strikes necesita un pitcher para ponchar el hombre? El tipo que me la quería encontrar dice, dos. Digo, ah, pues quedaste fuera. No sabía nada. ¿Qué te parece?
Y así patrullando, que, me deja presentar, patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
Voy. Vale. Descansé sábado y domingo y no vi a nadie vestido en la calle. Y eso que estaba
en lugar.
Tuve una fiesta de Belén que estaba. Yo no sabía que el alcalde de Miami, que tuvo 8 años aquí, Manny Díaz, había sido el segundo alumno famoso en la historia de Belén. Porque el primero que se lo cuentan por allá a la gente.
No, que según tu vida, el Belén ha graduado la mayor parte de los políticos cubanos allá y acá. Belén es un colegio tremendo.
Sí.
Era en Cuba. En Cuba, yo te voy a decir, yo graduado de Belén, gente ilustre había, cantidad, es el mejor colegio de Cuba.
Y me acuerdo que había una competencia de manzanas con el alcalde de Nueva York. ¿Te acuerdas aquello que
sí, tú estás hablando,
era el alcalde cuando eso, no?
No, tú estás hablando de que Manny Díaz, que fue a Belén aquí. Es que tú dices, Manny Díaz, que fue alcalde de Miami.
Sí.
Porque para un chorro de gente que son.
Bueno, pero déjame terminar. Yo llegué al caso de la gente vestida, él estaba bien vestido, pero no se parece a la corbata que traía él.
No, Manny no
se corbata verde.
Manny no se puede vestir como yo. No,
pero la tuya es una corbata.
No,
pero fíjate.
Me ofende diciendo que Manny
ya se viste como pero no, tú vas siempre buscando las corbatas. Tú tiras más para el color rojo que otro. Este es un color rojo con unas cositas negras oscuritas. Es como, no sé qué cosa lo que
tiene. Cuadritos azules.
¿Sí?
Sí.
Ah, pues bueno. Si no la quiere, cuando quiera la paso para acá.
Yo la uso.
Yo la uso. El día 30, el domingo, que hay día 30.
¿Para qué? ¿Tú no me que usas corbata el domingo?
Para llevar la
bueno,
camisa.
Bueno, este es un show de deportes.
No, pero oye esto, para que después digas, tenías razón, Peña. El domingo, después de 70 años narrando pelota, le van a dar un homenaje en el Big Five al señor Rafael Felo Ramírez. ¿Qué te parece? 70 años, entonces, ¿cuánto tiene?
Déjame decirte que yo he ido, por lo menos, a 15 homenajes a Felo Ramírez.
Eso te iba a decir. Todos los años hay uno.
Todos los años un homenaje a Felo Ramírez.
Sí.
Ay, Dios mío. Muy bien, recuerden que este programa se repite otra vez a 1:05 de la madrugada. Para que ustedes puedan escuchar los disparates del Guajiro Peña, no una, sino que dos veces. Y también nos pueden escuchar por los 1180 en AM, onda corta en la banda de 49 metros y onda corta en la banda de 41 metros. Y ahora sí le pedimos por favor a Danilo que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, me acaba de escribir José Martínez hace 22 minutos y dice, hola Pepe, te dejo saber algunas noticias. El cubano Odrizamer de Spain que sin haber firmado todavía con un equipo de las grandes ligas, ya cambió de agente. Así que muchas gracias por la información. Y también dice José Martínez.
Cambió de agente porque el primer agente no sabía pronunciar su nombre.
Los Cardenales cortaron su roster, como le llaman aquí, su planilla, 35 peloteros, mandando al cubano Aledmys Díaz a las ligas menores. Eso no significa, que no va a subir dentro de un par de meses. Ustedes recordarán que Puig comenzó el año pasado en las ligas menores. Y en los cubanos en Japón, el cubano Juan Miranda despidió este domingo la temporada en Japón con un cuadrangular solitario en tres turnos en el empate a cinco carreras entre... ¿Hay empates en Japón?
Sí, claro. Igual que todas partes. Porque bueno, va a haber empate en Japón.
¿Empate en la pelota?
Sí, claro.
Sí. El toletero caribeño, que apenas pudo disputar seis juegos en toda la primavera debido a dolores abdominales, sufrió su primer... No sufrió. Sumó su primer vuelo a cercas en tierras japonesas y lleva tres carreras impulsadas. En otro partido, el cubano Junieski Betancourt se fue de 4-0 para bajar su promedio a 233. Así es. Oye, muchas gracias, José Martínez.
Los jonrones en Japón no son lo mismo que los jonrones aquí, ¿tú sabes?
No, ahí hasta Guajiro Peña la puede
botar. Se la acerca mucho más cerquita en casi todos los estadios.
¿Hay alguna noticia de Puig que le dieron un bolazo en el codo? Yo pensé que le habían partido el codo. Pues lo sacaron en el octavo.
La noticia de Puig es que Don Mattingly está contrariado con Yasiel Puig, enfadado, porque lo retiraron en segunda base y lo retiraron en tercera base en ambas ocasiones, matando un rally de los Dodgers en el juego, que en el segundo partido de la serie contra los Diamondbacks de Arizona, en dos jugadas impulsivas, que en una nunca debió haber ido a segunda base y en la otra parece que se demoró en decidir si iba a tercera o no, y en las dos veces los pescaron por 4 o 5 metros.
Sí, pero esas son las negativas. El primer turno al bate metió una línea al left field que rompió la pared. El segundo metió otro, un doble. Después le dieron un bolazo en el codo y la cuarta vez vino y metió hoy otra vez. Metió de 5-3.
Correcto.
Y cogieron
dos carreras.
Y el equipo y el pichecito zurdo de los Dodgers en el primer juego. Oye, qué manera de pichar el chiquito eso.
¿Eh? Leighton Kershaw.
Pero qué cosa. Ahora, es eso, chico. Y esa curva que tira como la... Guajiro, ¿cómo se mantiene para...?
Y eso que está con la cabeza para abajo, y abajo en el cine.
Sí, no, está poniéndose en forma.
Ustedes vieron qué estadio más pintoresco ese de cricket, que lo convirtieron... Lo único malo de ese estadio es que tenía demasiado territorio de foul.
Sí, claro, porque...
Bueno, es igualito que el de Oakland.
No, este era más todavía.
No.
Sí. Yo pensé
Cuando
estaba viendo la pelota, lindo, dije yo, el Guajiro está viendo el partido, me va a decir el lunes, oye, tú viste todo el territorio foul que hay ahí. Pero me gustan mucho las tribunas así como Churchill Downs. A mí me recordó a Churchill Downs.
Sí, bueno, la fábrica es idéntico. Idéntico al edificio de Churchill Downs. El edificio, la forma de... Es una madera especial, ¿no? Rafael, tú que conoces...
Yo
no fui arquitecto, pero me atrevo a pensar
que es
una copia.
El experto en hipódromo. No, una copia no sé. Churchill Downs puede ser una copia. Ellos tienen arquitectura inglesa, esa, con su reloj, tu torre de reloj y las mismas cosas que tienen casi todos los estadios y las construcciones así anteriores en Inglaterra eran así. Ese estadio yo lo conozco, yo no he ido, pero he pasado por el lado de él ahí en Sydney y sí he ido, claro, fue, ellos lo usaron en los juegos del 2000.
¿Qué hubo ahí? ¿Fútbol?
¿Qué es lo que hubo ahí? No me acuerdo.
¿Ecuestre?
Posiblemente sí, no me acuerdo, porque el estadio de béisbol lo hicieron para el estadio de béisbol.
Pero muy chiquito nuevo. Para esta serie, era muy pequeño.
Sí, era muy pequeño, muy buen estadio de béisbol, pero lo hicieron, no me acuerdo qué es lo que hicieron ahí en ese estadio. Pero eso se llena, porque los juegos de cricket eso duran varios días, ¿sabes? Entonces tú compras un ticket y vas 3-4 días hasta que se acabe el juego. Sí, una cosa increíble. Entonces, hay una liga de señoras en Sydney que juegan cricket, que se visten de blanco, todo el mundo se viste de blanco, ¿no? Y tiene una falda, parece como de enfermera, se visten.
Ah, sí.
Sí. Y una señora gruesa y grande, las australianas esas, jugando cricket de eso todo el tiempo.
Rafael, yo dije una réplica porque se parece tanto a eso del hipódromo de Calderón. Claro. La misma forma y todo. Pero es bellísimo, ¿no?
Sí,
muy lindo. ¿Cuánto costaría ese estadio cuando lo hicieron?
No sé con qué etapa esa que lo hicieron. Es un estadio que ahora costaría muchísimo porque tiene mucho trabajo de madera. Tiene una cantidad de carpintería que ahora cuesta mucho dinero.
Yo lo sé que fue bastante una promoción grandísima para el béisbol. Yo pienso que, no sé, la próxima apertura, porque ¿cuándo va a ser? ¿En qué otro país? Yo pienso que a lo mejor un día, si no hubiera el problema que hay en Venezuela, podría ser Venezuela. Santo Domingo no tiene estadio para hacer una cosa, aunque tienen estadio, pero no precisamente para un acontecimiento así. Y yo pienso que Australia, pensando bien, el pichecito de los Dodgers se apareció con dos animalitos de esos que son de ese país. ¿Cómo se llaman esos animalitos, chicos?
Depende que tú...
Parecen unos gaticos.
¿Que es un koala?
Sí, con una orejita, ¿verdad?
Sí, un koala.
Y estaba jugando él y la señora, y la quiso morder.
Sí, son bravos los koalas, ¿sabes? No voy a pensar que son... Luce muy graciosito, pero son los más agresivos.
Pero bueno, ya empezó la temporada, y aunque faltan 5 días más para que empiece el día 31 aquí en los Estados Unidos, más de 5 días, ¿no? Estamos 24, 7 días.
Sí.
Así que vamos a ver. Los fanáticos que están allá, todas las peñas, que bueno, se preparen, que lo que tenemos es...
Así es.
¿Tenemos algún jueguito por ahí?
El juego de apertura, estamos tratando de ir al estadio de los Marlins el 31, el mismo lunes, para ver a José Fernández, el actual...
Es un espectáculo.
El actual novato del año en la Liga Nacional, arrancar la temporada en casa contra los Rockies de Colorado.
Y el pichón ese de puertorriqueño, Stanton, ese metió jonrón número 5, pero dicen que fue, yo no lo vi, no lo pasaron, que fue una barbaridad. Tiene 5 jonrones Rafael y Lecayo en los juegos que ha jugado. Y ayer ganaron, ¿no? Ganaron ayer o...
Sí,
el juego de ayer lo ganaron al noveno inning,
¿no? Lo ganaron también, sí. No, los males están jugando bien. Esto, Stanton está jugando con ganas. Lo que pasaba el año pasado con Stanton era que jugaba, que se veía que estaba ganado. Parecía que iba al dentista cada vez que iba a batear, una cara de perro del diablo, y simplemente no ponía de sí. Y este año lo veo con cierta alegría. Naturalmente, cuando a ti te están pagando lo que te están pagando a él, tú no tienes que, si estás de mal humor, déjalo en la casa, porque tienes que ir a cumplir con tu contrato, ¿no? Pero él ha sido así. Él está velando, es un individuo que sabe que puede hacer más o menos lo que quiere, porque cuando salga agente libre va a tener todo el dinero que le da la gana, si no se lesiona, ¿no?
Y vieron la noticia que iba a ser el mejor pagado, Matt Chiré, del equipo de Detroit, porque yo no sabía que Justin Verlander gana 28 millones de dólares al año.
Sí.
¿Cuándo fue?
No te gusta eso, ¿verdad?
Pero, y está firmado hasta el año 19. Y las negociaciones entre el Detroit y este muchacho, que fue mejor pitcher, que ganó 19 y perdió 3, no se rompieron.
Sí, él dice que no quiere discutir más hasta el año que viene.
Bueno, un par de cositas, Guajiro Peña. Los Medias Blancas de Chicago le extendieron el contrato al zurdo colombiano José Quintana. El contrato va a ser por 5 años de servicio. No se divulgaron todos los términos del contrato, pero dicen que será por lo menos de 26.5 millones en total. En las últimas únicas dos temporadas con el Chicago, con los Medias Blancas, José Quintana ha ganado 15, ha perdido 13, con efectividad de 3.61 partidos, de efectividad 3.61 carreras en 58 aperturas. Dice 58 partidos en total, 55 aperturas, así que obviamente fue en relevo en 3 ocasiones. Y los Bravos de Atlanta votaron al venezolano Freddy García. Ustedes recordarán que habíamos dicho aquí la semana antepasada que García dijo que si no se incorporaba al equipo de los Bravos, se retiraba y por lo menos no iba a jugar en Venezuela ni en las ligas menores. Bueno, parece que se dio. En la pretemporada ganó 1, perdió 1 con efectividad de 4.76 en 5 presentaciones de pretemporada. Y esto es lo que me extraña. Los Bravos ya se quedaron sin Chris Meldren por todo el año, Brandon Beachy por todo el año, ambos operación de Tommy John, y Mike Minor hasta mayo. Y aún así se pueden dar el lujo de votar a Freddy García.
No, y otra cosa, que hablando de Freddy García, cuando estaba aquí en Los Marlins el año pasado, se retiró de béisbol y no iba a jugar más nunca. Volvió a tratar, pero yo no entiendo por qué, porque la efectividad no fue tan mala. En las prácticas no existe eso de que tú tienes que ganar o perder, ¿no?
Ganó
en forma. Ahora, ha sido un pitcher dominante por muchos años, ¿sabes?
Sí, pero ya Freddy García dio lo que iba a dar ya. Esto, sí. La pretemporada no la tuvo mala. 4.76, cualquiera puede tener eso. Sí.
Otra cosa es el segundo.
Contreras tuvo 10.50.
Sí, pero está fuera de está fuera del cartón.
En este momento ya se retiró el mejor ponchador de béisbol activo hasta este momento. El señor García.
Claro, porque lleva mil años
pero
jugando.
Aunque le cayeron los años.
Sí. Bueno, ya los Tigres del Detroit resolvieron el problema del cubano José Iglesias. ¿Sabe cómo fue, Guajiro Peña? ¿Cómo lo resolvieron? Sí, contratando al venezolano Alex González. Sí, el mismo que jugó aquí en Miami hace mil años.
Sí.
Tiene 37 primaveras y está bateando promedio de carrera bastante respetable, 246 para ser un infielder que ha viajado mucho en su carrera profesional. Así que ya los Tigres tienen un infielder. Igual te juega a shortstop que segunda base.
Sí, porque yo tenía a este muchacho Lombardosi y lo cambiaron por este hombre, por Alex.
Se arrepintieron de haberlo cambiado.
¿Y este muchacho no se había retirado ya?
¿Gonzalo? No.
Bueno, yo pensé que no.
No, yo pensé que este año ya se retiraba porque no lo iban a contratar, pero ya le hizo falta a esta gente. Él tiene una cosa, yo no sé el terreno que cubre ahora, pero es un guante increíble.
Sí, cuando él quiere.
Pero pasa que tiene una actitud
en el banco.
Muy mala, muy mala. Pero yo creo que uno de los mejores cuadros que yo he visto en mi vida, precisamente, es cuando él jugaba con los Marlins, que estaba Mike Lowe en tercera, él estaba jugando shortstop, Luis Castillo en segunda y Derek Lee en primera. Eran cuatro guantes que muy pocas veces se han
usado. Entre Ramir y él. Me quedo con Ramírez. ¿Qué te parece?
No es para tanto. Yo creo que todavía Ramírez es un poquito más pesado.
Sí, bueno, es más agresivo, porque este es lo que es más genio y tiene. Le decían que él lucía el pez, es el base, que tiene la boca así virada al revés siempre. Sí. De más que luce que tiene más genio, le decían el base.
Sí. ¿Ustedes se acuerdan de aquel cuadrangular que conectó contra los Yankees en la Serie Mundial, que lo conectó en la esquina del jardín izquierdo donde la cerca tenía como
un huequito
y justamente por ahí salió la pelota
de línea, la sacó por ahí
2 metros más para cualquier lado, arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, hubiera sido un doblete.
Sí,
sí, señor. Pero bueno, ya que hay el acallo no lo dice, pero lo voy a decir yo. Hoy tengo ya la última provincia de todos los peloteros que participaron en distintas épocas en grandes ligas cubanos, y hoy tengo a Oriente ya para terminar. No incluí a Isla de Pino porque no creo que haya ningún pelotero Isla de Pino. Pero tengo 16 peloteros que jugaron en Grandes Ligas para la provincia de Oriente.
Wow. Ahora sí, damas y caballeros, la sección favorita de Florida Camagüey, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Lamentamos otra suspensión en el béisbol de las Grandes Ligas. Alexander Colomé, suspendido 50 partidos por dopaje. La oficina del comisionado de las Grandes Ligas anunció que el serpentinero dominicano de los Rays de Tampa Bay, Alexander Colomé, ha sido suspendido 50 juegos después de arrojar positivo por una sustancia prohibida para aumentar el rendimiento en el
terreno. Claro, claro. Sí. Oye, ¿y dónde estaba? ¿En qué clasificación?
Él estaba en el roster de los 40 jugadores del Tampa. Vamos a comenzar por ahí. Y estaba en las ligas menores. Colomé, de 25 años de edad, tuvo marca de 1-1 con 2.25 de efectividad en 3 aperturas con los Rays en las Grandes Ligas en el 2013, después de su última presentación por Tampa Bay el 28 de junio. Así que antes de eso estuvo en las ligas menores, pero se nota que el muchacho tenía futuro en las Grandes Ligas.
Pero bueno, 50 jueguitos, eso le va a costar un dolor de cabeza.
Manny Ramírez ha estado suspendido 3 años. Bueno, y Soto y Profar se perderán de 10 a 12 semanas. El receptor de los Rangers, Giovanni Soto, está programado para someterse a una cirugía en la rodilla izquierda para repararle un desgarre en los meniscos. Se espera que el puertorriqueño esté fuera de acción de 10 a 12 semanas. Mientras tanto, Profar, el muchacho de Curazao, miembro de la selección holandesa, el intermedista Jurison Profar sufrió un desgarre en el músculo del hombro derecho y también se perderá de entre 10 a 12 semanas.
Anoche salió que tienen 5 peloteros del equipo de Texas en la lista de lesionados últimamente. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se lesionarán para estar de vacaciones?
Yo creo que es la preparación.
Este muchacho Curazao es uno de los prospectos grandes que hay en la pelota, ¿sabía,
sí,
no?
Sí, sí, claro. Bueno, esto me duele mucho ver que los peloteros hoy en día, este es un tema que hemos tocado aquí mucho en Duro Sin Guantes, me da la impresión a mí de que por cualquier cosita se lesionan. Pero cualquier cosita, corriendo a primera base, un tipo se lesiona, un desgarre, fuera 6 semanas.
Yo te voy a decir una cosa, el bolazo que le dieron a Puig, si la temporada tuviera regular andando, lo iban a poner, pero como faltan 7 días, seguro están esperando. Oye, Rafael, ¿tú sabes dónde le dio? En esta punta del codo, cuando eso, y él no estaba usando lo que se usa. Después que le dieron el bolazo, vino a batear y se lo puso. Ya era tarde.
Sí. Sí, pero a lo mejor no le dieron duro, a lo mejor le dieron los rosarios nada más.
Pero a propósito...
Ya duro no batea.
No. Rafael tocó el tema brevemente de Lombardozzi, que era el infielder que tenían los Tigres del Detroit hasta hace poco cuando lo canjearon a los Nacionales de Washington a cambio del pitcher Doug Fister. Este muchacho Lombardozzi, que solamente tiene 25 años de edad, batió el año pasado promedio 259. Así que mientras que Alex González tiene promedio de carrera de 246.
Lo han traído por el guante. Bueno, por eso que lo consiguieron.
Pero aún así no es José Iglesias, porque José Iglesias no es un futuro guante de oro. En el sí, Guajiro, ¿qué pasó?
Sí, no. Déjame un chiste que de Peter Gunn. Dice Peter Gunn que el señor Puig, él no está haciendo nada malo, padre, dice Peter Gunn. Él es un muchacho agresivo, pero es un caballo desbocado. Dice horse will never finish. Pero lo cogieron entre el primer y segundo y tiraron 7 veces para cogerlo. Y el que estaba en tercera base parado porque era el pitcher japonés. Una cosa mal hecha, porque si hubiera sido otro pelotero, estoy seguro que el que sacaban era Hong, no a él. Porque él hizo todo lo posible para acabar. Y otra noticia para los cubanos allá en Santa Clara. Lázaro Ruiz era el ampaya de primera base y segunda base en los juegos allá cubanitos en Australia. Así que muchachos de Alía, que el padre de él falleció hace 2 años, el señor Lázaro Ruiz también, son de Santa Clara.
Manny Machado va a comenzar las 2 primeras de la temporada para los Orioles de Baltimore en la lista de lesionados. Eso es mala noticia para este muchacho que lleva 6 meses en rehabilitación, Manny Machado.
Sí, sabe Dios, porque lleva tanto tiempo que tú no sabes lo que va a pasar ahí, ¿sabes?
Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Un abrazo a todo el colectivo de Con Voz Propia, a todo el personal de Radio y Televisión Martí, que continúe con esta labor tan importante para nosotros.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, Con Voz Propia, por Radio Martí y Martí Noticias.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido.
vamos a hablar un poquito de la NBA. Estamos hablando aquí con el Guajiro de basquetbol. El Guajiro cada día sabe más de basquetbol. Y ayer hubo 7 partidos en la NBA. El primero de ellos, los Raptors de Toronto, el único equipo que hay en Canadá, le ganó 96-86 a los Halcones de Atlanta, que tienen 31-37, sin embargo están en el segundo lugar de la división este de la Conferencia del Este. En primer lugar está Miami, el segundo están ellos en la división. Los Raptors tienen 39 ganados y 30 perdidos después de esta victoria, donde Lowry anotó 25 puntos, Valanciunas 13 rebotes y Vázquez hizo 5 asistencias. Y los Soles de Phoenix se impusieron 127-120 a los Timberwolves de Minnesota. Por los Soles de Phoenix, Morris 25 puntos, Tucker tomó 8 rebotes para hacer el mejor a la defensiva y Dragic hizo 6 asistencias. 41 ganados y 29 perdidos, el récord de los Soles ahora, mientras que el récord de los Timberwolves está parejo, mejor de lo que esperaban la gente, tiene 34-34. Por los Timberwolves, el mejor anotador fue Kevin Love, que fue el mejor anotador del partido con 36 puntos. Además, Love fue el mejor en rebotes del equipo con 14 y el mejor en asistencia con 9. Así que la mejor actuación por muchos de los dos equipos fue de Kevin Love por los Timberwolves, pero no suficiente para que su equipo ganara. 105-102 fue el marcador, donde los Nuggets de Denver se impusieron a los Wizards de Washington. Washington, la capital de Estados Unidos. 36-34 tiene Washington después de esta derrota. Después de esta victoria, los Nuggets tienen 32-38, un récord negativo. Por los Nuggets, Farid 20 puntos, además tomó 8 rebotes, mientras que Lawson hizo 8 asistencias. Y los Reyes de Sacramento le ganaron 127-107 a los Bucks de Milwaukee. Los Reyes de Sacramento tienen 25 ganados y 45 perdidos después de esta victoria, pero mucho mejor que el récord de los Bucks de Milwaukee, que tienen 13 ganados y 57 derrotas después de esta derrota. Por los Reyes de Sacramento, el centro del equipo, Cousin, fue el mejor jugador con 32 puntos, además mejor en la defensiva también con 12 rebotes, mientras que Thomas hizo 8 asistencias. Y los Cavaliers de Cleveland le rompieron el récord o la seguidilla, la racha de 8 victorias que tenían los Nuggets de Denver, ganándole 106, no, los Nuggets de Denver, no, los Knicks de Nueva York, perdón, ganándole 106-100 en la casa de los Knicks en el Madison Square Garden. Los Cavaliers tienen 27 ganados y 44 perdidos, mientras que los Knicks tienen 29-41. Por los Cavaliers, Jack anotó 31 puntos, Hayes 5 rebotes y Jack también fue el mejor en asistencias con 10. Por los Knicks, Carmelo Anthony 32 puntos, siendo el mejor del partido, y además tomó 8 rebotes y Felton, el armador del equipo, hizo 8 asistencias. 107-104 fue el marcador que los Nets de Brooklyn le ganaron a los Mavericks de Dallas, que han ido muy bien en estos días, pero resbalaron anoche. Por los Nets, tenemos a Johnson con 22 puntos, Livingston 7 rebotes y Paul Pierce, el veterano, fue el mejor de asistencia con solamente 3. Por los Mavericks, Ellis anotó 32 puntos, fue el mejor del partido. Dallenberg 15 rebotes, también fue el mejor. Y Harris 6 asistencia, el mejor. Sin embargo, a pesar de ganarse los 3 jugadores primero en las 3 columnas, no solo del equipo sino del partido, los Mavericks perdieron. Ahora los Nets tienen 37 ganados y 31 perdidos, 42-29 es el récord de los Mavericks de Dallas. Por último, los Lakers de Los Ángeles ganaron 103-94 al Magic, los dos equipos con récord negativo, 23-46. Ahora los Lakers, 19-52, aún peor el Magic de Orlando. Por los Lakers, Hill fue el mejor jugador con 28 puntos y 13 rebotes. Y Bazemore hizo 8 asistencias. Y eso es lo que hay en el baloncesto.
Espera un momento, no se vaya, Rafael. Estaba leyendo y viendo por televisión juego de anoche. O de anoche, antier. A esta fecha, el año pasado, el equipo de los Heavy ha ganado 27 juegos seguidos. Y ahora una racha mala tienen 4-11. ¿Qué tú crees que está pasando?
Bueno, evidentemente se han descuadrado, han perdido el foco y están jugando muy mal. Y lo que pasa para el equipo, lo malo, que están casi a la puerta de la postemporada. Ellos están en este momento perdiendo juegos con equipos con los cuales no pueden perder, equipos que tienen un récord negativo y que son inferiorísimos a ellos, lo cual quiere decir que ellos no están poniendo de su parte, porque ninguno está lesionado ni está pasando nada. O sea que ellos tienen que reencontrarse, porque en esta forma a veces los equipos, tú lo sabes muy bien, en cualquier deporte, como dice, se le cae el moco y se fastidió la cosa, ¿tú sabes?
¿Y cuál es el problema de Wade, que siempre está lesionado?
Bueno, Wade
juega dos juegos y para el banco.
Bueno, lo que pasa con Wade es lo siguiente. Wade tuvo una operación muy complicada de la rodilla el año pasado. Él tuvo una operación cuando todavía estaba en la universidad, y de un menisco, y le dijeron, mira, el menisco, si te lo reparamos, te vas a demorar más, pero si tú lo quitamos, puedes venir más rápido. Él, como era un muchachito, le dijo, no, yo me lo quito, Pero eso a la larga es malo, porque no tiene con qué defenderse la próxima lesión. Entonces, el año pasado le tuvieron que hacer una operación, y a él lo están guardando para que esté lo mejor posible en la postemporada. O sea, simplemente lo están jugando lo menos posible el día que dos juegos seguidos, casi nunca lo juegan. O sea, cuando hay dos juegos seguidos, el segundo juego no lo juega.
Y la rodilla para el basquetbol es mortal, son
ricos. Imagínate tú. Cuando él juega con todo. Esa es la realidad.
Pero no está fácil para los 10 años, porque hay muchos equipos, Rafael, que están jugando increíble.
Nada fácil.
Increíblemente.
Nada fácil.
Wow, bueno. Sorprendente, ¿cómo es?
Sí. Impresionante.
Impresionante.
Me dejaste embrujado.
Ellos tienen posiblemente los finales. Lo lógico es que vayan contra Indiana. En este momento, Indiana tiene las de ganar. Yo te diría que tienen que superarse, si no, no le va a ganar a Indiana. Y si le gana a Indiana y van representando a la conferencia del este, tienen unos huesos en la conferencia del oeste. Cualquiera de tres o cuatro que quede en primer lugar, se tienen que medir con uno solo, del oeste, pero cualquiera de cuatro o cinco es muy bueno. O sea que la tienen bien difícil, y pueden hacerlo, pero no sé qué. Me está ahí trayendo una cosa que hay en la pantalla ahora. Pero
impresionante. Poco,
sí.
Bueno, hacemos una pausa. Enseguida regresamos con el Guajiro Peña.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la Semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
La pelota va y va, después han bateado un jonrón. Envidiosos señores, que la bola botó.
Bueno, hoy el segmento de la provincia de Oriente, de los peloteros que jugaron en Grandes Ligas, se lo voy a dedicar a la Peña de Camagüey, la de Florida.
¿Tú le dedicas a los peloteros de Oriente a la Peña de Camagüey?
Sí, porque esto fue lo que ellos pidieron. Sí. Y entonces yo ya llevo Pinal del Río, para que ellos sepan que son 6 provincias: Pinal del Río, Habana, no, Matanzas, Santa Clara, Camagüey y Oriente.
¿Por qué no le dedicaste a los de Camagüey a la provincia de Oriente? No.
Pero bueno, allá va eso. El primero en la lista es el señor Joenis Céspedes, que nació octubre 18 del 85, debutó en marzo 15 del 2012. Lleva 2 años en Grandes Ligas. El que le sigue pega bien lejos, pero acá por Mayaría arriba, Mayaría abajo, que está lesionado, Araldis Chapman, nació febrero 28 del año 1988 y debutó en agosto 31 del 10. Todo esto, uno es el field y este es el pitcher, para los que no conocen. Yo creo que sí. Odelis García nació agosto 2 de 1989 y debutó en septiembre 11 de la 13. Tiene un año en Grandes Ligas. Julio González nació en el año diciembre 20 de 1920 como pitcher. Debutó en el año 1949, específicamente agosto 9, pitcher. Orlando Guajiro Peña, de Victoria de las Tunas, nació el 17 de noviembre del... ¿Lo digo, Rafael?
Sí, ¿por qué no?
El 17 de noviembre de 1933, debutó en agosto 24 del 58, pitcher. Diego Seguí, casi 700 juegos pichados en Grandes Ligas como relevo y abridor 2 años. Nació en Holguín, allí pegadito a Tuna. Agosto 17 del 37, debutó en abril 12 del 62, pitcher. Orlando Jesús Marfalan nació en Victoria de la Tuna. Junio 18 del año 38, debutó en abril 23 del 62 con el equipo de los Pirates. Después pasó para el Detroit. Jugó 5 años. Guillermo Willy Miranda, ¿quién no conoce ese nombre en toda la isla? Nació el 24 de mayo de 1926 y debutó en mayo 6 con el equipo de los Yankees en el año 51 como shortstop. Nació en Velasco, Willy Miranda. Y esta sí se la trae el nombre, te lo conocen hasta los gatos. Napoleón La Montaña Oriental Reyes, nació en noviembre 24 del año 19, debutó en mayo 9 del 43 como segunda y tercera base en Cuba. En Cuba jugó con el Cienfuegos primera base, segunda y tercera. Y otro de Victoria y las Tunas, los tuneros están acabando últimamente. Henry Urrutia, nació febrero 13 del año 1987, debutó el año pasado en julio 20 como right field. Se tomó un café en Grandes Ligas. Osvaldo Fernández nació noviembre 4 del 68 y debutó abril 15 del 96 como pitcher. Un añito lleva. El señor Bárbaro Garvey, de allá de Santiago de Cuba, en Alto Songo, por allá, nació el 4 del 56, debutó abril del 84, 1984, vino por Mariel, y ese mismo año, en el 84, fue para la Serie Mundial y ganaron el Detroit, primera base, tercera y outfield. Juan Cachano de Lee, tremendo pelotero en Cuba y en Grandes Ligas, con el Marinero Miñoso lo tenía pisado. Nació febrero 28 del año 28, debutó abril 16 del 58 como outfielder. Y por aquí atrás tengo otros que no se pueden quedar fuera porque son muy poquitos y queda tiempo. Orestes de Estrade, nació en Santiago de Cuba en mayo 8 del año 62 y debutó septiembre del 87. Jugó en Japón barbaridad de años, dando palo, y vino aquí, batió 20 jonrones y no fue suficiente para que los Marlins lo mantuvieran. Leonardo Soledad, de Santiago de Cuba, nació abril 16, tremendo pelotero, 1958, debutó agosto 11 del 80, outfielder, y este le decían Manguera en Santiago de Cuba. ¿Te acuerdas, Rafael?
No me acuerdo.
Luis Suárez, nació en agosto 24 del 16, tremenda tercera base, no tuve el honor de conocerlo nunca y jugó muchos años antes que yo. Nació el 16, debutó en mayo del 44 como tercera base. Así que esa es la historia de todos los peloteros, pero tengo que señalar de la provincia de La Habana, hay que quitarse el sombrero, tenían 79 peloteros de 177 peloteros cubanos que hasta ahora en este momento están jugando. No mencioné al outfielder de segunda base, señor Alexander Guerrero, porque todavía no ha jugado, así que ese hay que ponerlo el año que viene, si Dios quiere.
Muy bien, Guajiro, muchísimas gracias. A continuación, noticias del fútbol internacional.
The name of the game.
Que al Guajiro Peña no le gusta el balompié, porque anoche se jugó en la capital española.
Pero jugar que jugó bien ayer, el que tú decías que era mejor que Cristiano.
Messi.
¿Eso?
No, yo no digo eso.
¿Cuántos puntos hizo anoche?
Me dejas dar.
No. Yo te quito la noticia, porque yo le iba a dar, pero me daba pena, ¿oíste?
Bueno, el Barcelona viajó a la capital española y derrotó 4-3 al Real Madrid ante un lleno completo de 90.000 aficionados en el Santiago Bernabéu. Lo más impresionante de esto es que la ventaja de 4 puntos que tenía el Real Madrid sobre el Barcelona no solamente desapareció. Hoy por hoy, el Atlético Madrid está al frente de la Liga. Está empatado por puntos contra el Real Madrid, pero el Atlético tiene mejor promedio en competencia directa, head to head, como se dice en Cuba. Entonces está el Real Madrid de segundo, Atlético de primero, empatados, y el Barcelona a solo un punto detrás de los dos.
¿Y podrían quedar empatados? ¿Qué te parece? ¿Por qué no?
Pero
el otro día tú me dijiste que había tres equipos empatados.
Si hay un empate, lo que ocurre es, si hay un empate, el Atlético Madrid ganaría la Liga. Hoy por hoy. Porque el Real Madrid tiene solamente le sacó un punto al Barcelona. El Barcelona le sacó 4. Así que el Barça por encima del Real Madrid. Y el Atlético tiene que jugar todavía en el Nou Camp contra el Barcelona un partido para ver cuál de los dos tendría mejor promedio en caso de un empate. 3 goles de Leo Messi, 2 de ellos de penal. ¡Ronaldo! Cristiano metió un gol para el Real Madrid, también de penal. Fue un partido electrizante, Guajiro Peña. Electrizante, los dos equipos a todo meter.
¿Y tú quién escoges? Porque tú estás siguiendo bien eso, ¿no?
El Real Madrid.
¿Tú, ah, sí?
Sí. Sí.
¿Y tú, Rafael?
Nosotros somos merengue los dos.
Sí. ¿El Real Madrid también?
Sí.
¿Y tú crees que Rafael, que él sabe algo para que tú te lleves por él?
No, yo no me llevo por él. Yo antes que él naciera.
Ah, pero
era,
tú estás llevándote. Tú
antes
estás
que él naciera, yo era del Real Madrid.
Ok, me voy a llevar por él, Madrid.
La calle de la edad es mi hijo menor, te podrás imaginar.
Sí, señor.
Muy bien, regresamos ahora con noticias del béisbol de las Grandes Ligas con Put Me In Coach.
Put Me In Coach.
Noticia muy agradable que tuve el gusto de dar a las 12 del día, la voy a repetir. Los Medias Rojas de Boston le ofrecieron una extensión de su contrato a Big Papi David Ortiz. Estará ganando $16 millones en la campaña 2014 del béisbol de las Grandes Ligas. Ya va a cumplir 40 años. Ustedes recordarán que este fue el jugador más valioso. No, perdón, va a cumplir 40 años cuando su contrato termine. Este fue el jugador más valioso de la Serie Mundial el año pasado, cuando los Medias Rojas batió 600, promedio 600, si mal no me equivoco.
Y en el playoff fue horroroso.
Sí. Boston, que no había ganado absolutamente nada en 80 años, vino Big Papi y ya tiene 3 anillos. ¿Ok? 3 anillos tiene Big Papi. Antes de eso, Boston no había ganado absolutamente nada en 80
Hacía
años.
90 y cuánto, Javier, 98 años, ¿no?
Era 80 y pico largo.
Sí. Bueno, entonces, este caballero, que yo digo que es una grata noticia, porque cualquier persona que conoce a Big Papi, él es mucho más que un simple pelotero. Él es carismático, pintoresco, todo el mundo lo quiere, la prensa lo quiere, él es siempre muy amigable. Una persona muy encantadora, y yo muy contento por él y por los Medias Rojas que habían llegado a un acuerdo. Más, yo creo que lo hicieron esperar mucho. Porque ahora cualquier...
La segunda vez que sucede que al final el contrato el año pasado, también lo firmaron en esta época, ¿sí?
Sí.
Y él declaró que estaba muy contento y apareció con el niñito más chiquito de él y lo estaba regañando porque el chiquito le estaba dándole la oreja. Sí.
Entonces, si el Guajiro Peña decía la semana pasada, si hoy en día cualquier muerto te gana 15, 16 millones al año, ¿cómo tú no le vas a dar a una persona que echó a andar la maquinaria que hoy en día significan los Medias Rojas de Boston y que ha hecho de esa franquicia un tricampeón mundial?
Okay. Sí. Fíjate tú, el compatriota de él ganó 157 millones, Ramírez, ¿no? Y este muchacho que hace tantas barbaridades para que el club gane, nunca le han dado el dinero, como dice el lacayo, de que se merece. Le dan a un pelotero que batía 220 y no ha ganado un campeonato, le dan 10 y 12 millones de dólares. Yo, para congraciarlo y decirle, mira, tú has hecho tanto por la comunidad aquí, porque es verdad que está haciendo por la comunidad una barbaridad, no solamente en el terreno de pelota, sino con la gente que está necesitado. Él está recogiendo dinero y ayudando donde quiera. Ahí va a la iglesia y un cura le dijo, mira, lo único que quiero es que me firme aquí una pelota para ponerle en la iglesia. Y le firmó la pelota al cura, no sé el nombre, se me olvida ahora, pero puso la pelota ahí y pasaron la noticia. Y sin embargo, para darle 14 millones de dólares, están llorando el equipo de, ¿cómo se llama?, de Boston. Hay otros peloteros, Rafael, mire la segunda base, ¿cuánto le dieron? 111 millones de dólares. ¿Y tú crees que ese muchacho va a ser?
¿Qué edad tiene la segunda base?
¿Tiene la segunda?
Sí.
Tiene como 28 o 29.
¿Qué edad tiene Papi Ortiz?
No, pero papi, 38. No estamos hablando de los años, estamos hablando de lo que ha hecho hasta ahora. Oye, eso lo sabe todo el mundo, nadie, porque él tiene 37 años, 38
tú
años.
Tú no le pagas a nadie en ningún negocio del mundo por lo que ha hecho, sino por lo que va a hacer. Bueno, tú estás invirtiendo en el futuro. El futuro del papi es muy corto.
Yo pienso que papi, pero el papi tiene tantos años y el año pasado nadie, por muchos años, ha hecho lo que ese hombre en el playoff, cuando vino a pichar ese que tira 97 millas por hora del Detroit,
¿cuánto le pagaba?
Con las bases llenas, ya ahí mismo el Detroit ganaba. Y este hombre le ha dado un batazo con todos esos años que tú dices, por arriba del centro field a los 440 pies. Y ganaron el playoff para ir a la Serie Mundial.
Está bien, pero eso fue el año
¿cómo se llama tu pichecito?
Joaquín Benoit.
Eso fue el año pasado.
Eso fue el año pasado, sí. Como dice el dicho, ¿qué has hecho por mí últimamente?
Exactamente. Ellos tienen que invertir en el futuro.
Sí. Aroldis Chapman está con sus compañeros de equipo. Él no está jugando todavía. Estará fuera de acción de 6 a 8 semanas. Pero el zurdo cubano dice que se siente sumamente bien, que no le duele absolutamente nada. Por supuesto, está tomando Percocet, como le va a doler cualquier cosa.
Sí. Está volando bajito. Sí.
Pero a mí me parece un milagro que este muchacho esté lanzando dentro de 6 semanas después de lo que ha pasado. Le deseamos una pronta recuperación.
Tiene una cadena de oro que de verdad se puede amarrar un toro con ella. La cadena esta.
Sí, sí. Así que, bueno, este muchacho de 26 años de edad fue alcanzado la semana pasada en el rostro por una línea de Salvador Pérez. Se estima que el lanzamiento que lanzó Chapman fue de 103 millas por hora y el batazo regresó a 150 millas por hora. Cuando
se supone eso, pero bueno, yo lo que está mirando, lo que tú estás leyendo ahí, es que Chapman dice que la única noticia mala es que le dijeron que tenía que esperar tanto. Pensó que no, porque al momento que me dieron el bolazo, pensé que era el final mío. Porque después el doctor inmediatamente me dijo, no tienes nada. Y eso fue una alegría más. Y el tipo lo operó, el doctor